Nos quedamos hasta la 1 en punto de la tarde. Ustedes saben que la primera nota de cada sábado nosotros la hemos dedicado en esta oportunidad, en este año electoral, a hablar con candidatos, ¿no? Gente que se presenta con buenas intenciones para distintas candidaturas. En este caso vamos a hablar con quien es candidato o precandidato, ¿no? Mejor dicho, a intendente de Lanús. En este caso, Víctor de Generaro, a quien todos conocemos, ¿no? Porque es un sindicalista de raigambre en la República Argentina. ¿Cómo le va, Víctor? ¿Cómo anda?
Bien, Marcela, buenos días. Gracias por invitarme.
Bueno, estamos chusmeando así porque viste que muchas veces hay mucha gente que se candidatea y la gente quiere saber, bueno, ¿y este qué me propone, no? Tenemos propuestas múltiples. A veces no tantas, pareciera que a veces es más estar en contra de que hablar de lo que pensamos hacer, ¿no?
Bueno, sí, quizás es todo un desafío sintetizar propuestas de un programa en una situación donde está tan devaluada la palabra o las promesas incumplidas, ¿no es cierto?
Sí, claramente.
Entonces, tampoco es tan definitorio eso, o por lo menos lo que yo veo en este transitar de estos 4 años más específicamente que estoy militando a fondo en la noche. Yo te diría que estaba ya después de muchos años de estar trabajando en iniciativas sindicales, políticas, y haber creado una experiencia electoral en el 2013 creando un nuevo partido que ya va a cumplir 10 años y que en aquel momento éramos 5 provincias y hoy somos 19, que con compañeros como Claudio Lozano, Marta Maffei, Carlos Kutel, muchos compañeros que hemos ido creciendo desde una resistencia, desde una política de confrontación con los que inventaron el hambre, la pobreza, los que se benefician con el saqueo de nuestros recursos. Y este desafío en Lanús empezó a surgir a partir de ver ese cambio. No soy habitual a mi vida en Lanús, inclusive cuando estaba haciendo tareas nacionales. Y el cambio de vida es brutal, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, la seguridad de los vecinos, hoy cada vez nos ponen más rejas para meternos para adentro. Y desde ese lugar, donde el club de al lado de mi casa lo fundó mi abuelo y mis viejos se conocieron bailando tango ahí y yo me formé como persona en la escuela de educación pública, en los campamentos de la iglesia, en lo que era la comunidad, ha cambiado a un nivel impresionante donde más que una comunidad con una perspectiva de vida digna, es hoy un encuentro de negocios que usufructan, inclusive en esta Lanús, gente que ni siquiera vive en Lanús.
Claro.
Vamos a tener el caso, no solamente de Grindetti, que está huyendo, abandonando Lanús, como lo hizo con Independiente o ahora otras propuestas, sino que pretenden imponer un candidato que ni nació ni vive en Lanús siquiera, ¿no? No tiene nada que ver con la identidad lanusense, que perfila una pelea por recuperar un espacio de una comunidad de lucha, de trabajo, de igualdad,
sí,
que hoy no existe. Entonces, ¿cuál es lo principal del programa? Recuperar la capacidad de confianza en nuestros vecinas y vecinos, como para decir, somos los protagonistas nosotros. No puede ser que no se discuta o hasta esté prohibida la transmisión en directo de los debates del Consejo Deliberante para que no nos enteremos qué pase.
¿Por qué está prohibida? ¿Quién la prohibió? ¿Quién la prohibió?
El presidente del Consejo Deliberante. Tienen 13 votos,
sí,
y entonces, como nosotros somos 11, yo a partir de del 21,
sí,
como consecuencia de esa incorporación, el LASPASO del 21, del Frente de Todos, tuve la suerte de formar parte de la lista que salió primera,
sí,
y entré como concejal. A partir de ahí viví con mis compañeros una experiencia. Son 13 votos contra 11, sí. Entonces Juntos por el Cambio impone con mano de yeso absolutamente todo y le da superpoderes al intendente, además de privatizar el cobro, la deuda del cobro de las tasas municipales, además de darle superpoderes para que pueda cambiar partidas sin ningún problema, para que pueda otorgar beneficios, etcétera, y donde, por ejemplo, determinó, a pesar de que es obligatorio que sea una cuestión pública, sí. Las sesiones, bueno, por la pandemia no podía entrar gente y ni siquiera se transmitía.
Ah, mira, no sabía, mira, es curioso, ¿no? Porque la mayoría de los consejos deliberantes, la mayoría de los de las cámaras, ¿no? Trataron en la República Argentina o en el mundo de hacerlo,
bueno,
vía...
Exactamente. Sí. Y es una de las cosas que todas las sesiones, yo, como soy, vos me ubicaste en la primera perseverancia para plantear la resolución de los problemas, todo me encargo de decirlo públicamente.
Está muy bien.
Porque es un ejemplo, uh-huh. Es un ejemplo del temor a que la gente se entere lo que debería ser público. Uh-huh. En Lanús se aprobó entre gallos y medianoche el año pasado, un nuevo código urbano, que se supone que es una visión de la ciudad,
sí.
Se supone que implica cambios estructurales muy grandes,
sí.
Y en Lanús ese código urbano se trajo una semana y se aprobó a la otra por 13 contra 11, evidentemente sin discutir, sin convocar a la Asociación de Arquitectos, sin convocar con los problemas que tenemos con las,
sí,
cloacas, con,
sí,
las calles mal resuelto, mal arregladas. El 80% de las veredas de Lanús están hoy intransitables para los discapacitados o para las personas mayores. Ni qué decir, todo esto que podría resolverse desde la mecánica de la municipalidad, yo no voy a achacarle a la municipalidad lo que es la responsabilidad de un gobierno nacional que no resuelve el problema del aumento de los precios. Soy,
sí,
consciente de,
sí,
eso.
Sí, sí, claramente. Sé que sos crítico, sí, y sé que ustedes son críticos con respecto al tema.
Sí, pero ¿cómo no vamos a ser críticos si mantener las mismas políticas económicas que se mantuvieron antes es una barbaridad?
Uh-huh.
El aluvión de votos que significó en el 2019 la construcción del Frente de Todos fue para decir basta a ese liberalismo que nos depositaba en el Fondo Monetario Internacional para que se genere lo que hoy quiere el fondo, que es inflación con recesión para nuestro país. Y ese acuerdo que estuvo en aquel momento lanzado desde Macri termina siendo ratificado con la votación en el Congreso. Por suerte hubo muchos compañeras y compañeros del Frente de Todos que dijeron no, que dijimos no,
sí.
Y hoy nos dan la razón de que esto del acuerdo con el fondo,
sí, la auditoría,
un retroceso muy grande, ¿no es,
sí,
cierto?
Sí, sí.
Entonces no le vamos a echar la culpa,
no,
a Grintetti de esa realidad, pero sí de haber abandonado la vida cotidiana de nuestros ciudadanos. Yo, bueno, es eso que me llevó.
Vos decías
a que
sí, posibilidad de ser candidato. Vos decías que huye. ¿Por qué decís que Grindetti huye? Él va como candidato a gobernador de Bullrich, ¿no? Se supo,
bueno,
esta semana.
Primero huyó, pidió licencia para ser presidente independiente, ¿no?
Sí, es verdad.
Ahora tiene derecho a hacer. Yo no digo que no soy yo quien para cuestionar, uh-huh, las opciones partidarias de nadie. Todos tienen derecho a hacerlo, ¿no? Por supuesto, es una buena demostración de que si elige estar con Bullrich, yo a Bullrich la conozco desde que peleé contra ella cuando estaba en la Alianza y la enfrentamos en el Ministerio de Trabajo o con López Murphy en ese momento, contra los descuentos, contra las presiones, y tuvo que ir a firmar a la Ruta 3 el acuerdo con todo el apoyo a los movimientos sociales, que habíamos cortado la Ruta 3 con la corriente clasista, con la Federación de Tierra y Vivienda, con, uh-huh, la intendencia presente, Balestrini, y yo como, uh-huh, testigo, que tenía que reconocer esa realidad que era el crecimiento del hambre, la pobreza, y que no había respuestas, y que después derivó en lo que fue la gran propuesta nuestra, el Frente Nacional contra la Pobreza,
sí, sí,
que era un shock de distribución de riqueza,
uh-huh,
y no la dolarización ni la devaluación. A 23, 24 años de eso...
Estamos en el mismo lugar. Qué feo,
estamos,
¿no?
Estamos en el mismo lugar con una diferencia. Sí. En aquel momento había duda entre los dolarizadores y devaluadores. Ahora ganan siempre. Con dolarización o con devaluación,
siempre
ganan siempre.
Es verdad.
Y
es
los
verdad.
Que perdemos somos la mayoría de la población. Entonces, creo que sí se necesita un mostrar... mi objetivo fundamental, y es el que siento y discuto en los barrios, es que la gente sabe lo que pasa. La gente tiene mucha conciencia, está desesperanzada, tiene bronca, y lo que hay que hacer es juntar esas voluntades y sacar las propuestas. ¿Cómo generamos trabajo? La herramienta fundamental es el trabajo. Hay miles de trabajos en Lanús que se podrían hacer y que no se alientan, que son todos de mano de obra intensiva. Te pondría, por supuesto, yo estoy escribiendo y lo digo públicamente, cosas concretas sobre estas. Por ejemplo, esto de las veredas.
Sí.
Resolver con cooperativa todas estas veredas significa la posibilidad de dar trabajo a cientos de compañeros en cada barrio, pero además significaría recuperar las veredas. Acá son de 3, 4 metros, la mayoría, y hay algunas de un metro o dos metros, pero
sí,
la mayoría son de 3 y 4, y si uno deja el 25% libre con tierra, puede llegar a plantear 100.000 árboles.
Mira.
Lanús es una de las ciudades que menos árboles por habitantes tenemos, 0,4%, es una barbaridad.
Sí.
No hay posibilidades de oxigenación.
Sí, espacios verdes le falta a toda la República Argentina. Bueno, el interior no creo, ¿no? Pero todo lo que son las zonas urbanas, sí. Y en verdad que hay una delicia por el cemento en los últimos tiempos que no sé de dónde viene.
Bueno, no sé. Más que una delicia por el cemento, que yo comparto con lo que vos decís y lo entiendo, es un negocio.
Sí, bueno,
Están aprobando un nuevo código urbano que le da posibilidad de transformar la plusvalía urbana en más de 10.000 millones de dólares como oportunidad de negocio en los próximos 5 años. No quiere decir que lo van a hacer todo, lo van a realizar todo, pero tienen esa oportunidad. ¿Eso qué significa? Toda una realidad que va a complejizar, que no hay estudios ambientales, revientan las cloacas, cortes de
las luz, asambleas no son vinculantes.
Para nada, acá ni siquiera se hizo una asamblea muy interesante por los vecinos en Lanús Este, que era por barrio sin edificios, y bueno, los únicos que la tenemos fue en la calle nosotros y no hay
forma,
tipo de acción.
Sí, sí.
Entonces me parece que hay un gran negociado. Lanús no puede ser un barrio dormitorio de la capital federal y con una ribera. Nosotros tenemos 5 kilómetros de ribera que está contaminada, que no podría ser un vergel para la ciudad de Lanús, y sin embargo es un negocio futuro para ellos.
Tremendo.
Entonces me parece...
Sí, lo que pasa es que, ¿sabés qué, Víctor? También uno advierte que en estos lugares que están creciendo imponentemente en cuanto a edificios y etcétera, etcétera, que todo lo vemos porque sucede a menudo y los códigos urbanos se cambian generalmente entre gallos y medianoche y realmente es muy doloroso porque los vecinos nos quejamos pero no tenemos llegada a los gobiernos porque, como decía, la mayoría de los casos las asambleas no son vinculantes. Hay un problema serio que son las infraestructuras de las ciudades que no están siendo atendidas. Entonces, con la misma infraestructura, se construyen edificios que después va a ser muy difícil contener todo lo que se va a venir. O sea, no esperamos que lleguen 30 o 40 años después para ver lo que va a suceder, ¿no? Porque ya lo podemos avizorar. Eso también es un drama. Bueno.
Ya lo estamos viendo con las inundaciones.
Sí.
Bueno, acá había una, al principio, hace 20 años, empezaron a construirse con la obligatoriedad la posibilidad de tener cocheras bajo tierra, ¿no es cierto? Tenían que estar esas cocheras y tenían que estar cada dos departamentos una. Se paró porque se inundan.
Claro.
Entonces, las napas están subiendo, no hay conexión a las cloacas, está todo en una situación compleja, lo fluvial y, por supuesto, todo el sistema cloacal. Entonces, no hay inversión en cosas profundas. Ahora, si no se para el negocio, las habilitaciones que existen, que son contravencionales, bueno, se hacen. El poder que tiene el municipio es muy grande en eso. Por eso, cuando uno dice, bueno, no importa, no votemos concejal, total, ¿qué hacen ahí adentro? No hacen mucho, tienen la capacidad de decidir la vida nuestra, de cotidiana.
Sí, claramente, claro. Vos me decías, Víctor, me dijiste en un determinado momento que Grindetti privatizó el cobro de las tasas municipales.
Cobro de las deudas de las tasas.
Perfecto.
Y eso significa la búsqueda de un negocio inmobiliario, porque la gente que ha dejado de pagar en la pandemia ha ido creciendo la edad de los propietarios, que jubilados hoy están en una situación difícil, los trabajadores de hace 20, 30 años.
Sí.
Además hay un proceso que yo estoy viendo y que no es de Lanús particularmente, lo han denunciado las ciudades, es quienes lo habitamos ahí en Capital Federal, que el abogado Valdivieso, Eva Pusuriti, y todos los movimientos, que es la inquilinización.
Sí, es tremendo.
En Lanús es el mejor ejemplo de esto. Lanús se forjó con familias, yo te contaba de mi abuelo, ¿no es cierto? Que
sí, a principio es inmigrante.
Los que vinieron, bueno, construyeron sus casas, compraron su territorio.
Con el local abajo, ¿no?
Claro, era propietario, digamos. Sí. Era una perspectiva, teníamos una casa. Es más, yo tengo herencia de eso.
Claro que sí.
Y uno piensa en ese sentido, vivo en ese mismo lugar.
Ah, mirá.
Entonces, eso era lo normal. Hoy los pibes no pueden tener un departamento. Los departamentos que se hacen acá son por un valor financiero.
Pero no es una realidad solamente de Lanús, es de la República Argentina.
No, por eso digo.
Está trascendiendo las barreras.
Eso demuestra que el negocio del cemento no es un problema menor.
No.
Es atrás un negocio financiero inmobiliario que está cambiando la vida de nuestras ciudades a favor del enriquecimiento. Y después tenés el caso de que hay un montón de viviendas que están vacías absolutamente.
Sí, sí, es verdad.
Y los hijos de ese Lanús están yendo a 10 kilómetros más hacia el Gran Buenos Aires, 20, empiezan a vivir de otra manera, se van a otro lado, porque es lógico, no tiene una posibilidad. Y no hay un aliento a un trabajo que hoy, por la sociedad del conocimiento que se avecina, nos permitiría con mucha facilidad generar trabajos que puedan permitir la autonomía. Lanús tiene una universidad, la UNLA, Universidad Nacional de Lanús, con un prestigio impresionante, y ni siquiera se la contempla integrada a un desarrollo. O sea, como verás, el problema nuestro, sí, yo te podría decir, tenemos desde la generación de trabajo, la discusión educativa, vamos a declarar libre, no tengo la menor duda que en un año de nuestro gobierno vamos a declarar libre de hambre a la ciudad de Lanús. Es una inmoralidad que haya hambre y que haya hay más de 4.200 compañeras y compañeros que dan de comer todos los días en Lanús.
Tremendo.
Y en una pobreza que ha crecido. Entonces, hay cosas que hay que hacer, pero sobre todo hay que reconstituir un proceso de participación política de la comunidad. Por eso aprobamos el presupuesto participativo, que por supuesto no levantaron la mano ninguno de ellos, donde se puede discutir. Lanús tiene 41 barrios, en términos políticos somos 6 localidades, y nosotros creemos que cada barrio discute un proyecto de 80 millones de pesos para hacer una obra que implicaría la discusión colectiva.
Sí, hay que darle mucho más participación al vecino. Esto es una realidad, pero se está viendo en todos los lugares, ¿no? De la poca participación del vecino y de la poca escucha a lo que dice el vecino, ¿no? Esto es
bueno, por eso después se sorprenden, que dice la gente no cree en los políticos. Sí. Yo cuando dábamos la pelea sindical en los 90, había de periodistas me decían, pero la gente no cree en los sindicalistas, menos mal que no cree en muchos sindicalistas, y como empresario, piensan como empresario y se volvieron empresarios.
Sí. Víctor, ahora, escúchame.
Los miles de sindicalistas que yo conocía permitieron hacer una nueva perspectiva y una nueva central. En la política pasa lo mismo.
Claro que sí.
Ese descrédito que existe, ese desligarse el proceso de democratización de la vida cotidiana a la gente y beneficiar solo a los más ricos, evidentemente hace que se desconfíe. Lo importante es empezar a creer de nuevo en la vecindad, en lo... Y tenemos mucha expectativa de que en las PASO podamos salir airosos y enfrentar y sacar definitivamente a esta intervención de CABA y de Juntos por el Cambio, que en Lanús representa a Grindetti, o que quiere representar Kraves, ¿no?
Bueno, por eso, cuando vos te vas a presentar por el Frente de Todos como candidato?
Bueno, en estos momentos estamos, yo soy de, pertenezco al Frente Popular Lanucense, estamos dentro del Frente de Todos, pero hay una discusión de cómo va a quedar todo eso. El otro que ya se presentó es Russo, que está haciendo campaña pública, Nicolás Russo, que es del Frente Renovador, y hay otros compañeros que hasta ahora no han salido, pero yo creo que van a salir. Y seremos tres o cuatro los que vamos a ir a una gran paso en Lanús, y con la condición y la convicción de que, bueno, decida la gente quién es nuestro candidato a intendente, y entre todos después aceptamos eso y vamos por recuperar para Lanús la decisión de una perspectiva comunitaria con y por los lanucenses.
Víctor, muchísimas gracias por estar en el programa.
No, muchas gracias a vos por llamar.
Te mandamos un abrazo grande, hasta la próxima.
Gracias, gracias.
Ahí estábamos, bueno, con nuestra nota candidatos, repasando intendentes, ¿no? Vamos golpeteando en distintos lugares y distintos partidos. En este caso, bueno, todavía tienen que decidir si realmente van por el Frente de Todos, pero estábamos hablando con Víctor de Genaro, que es precandidato a intendente de Lanús, hablando de toda la modalidad y todas las cuestiones que tienen lugar en Lanús, en la provincia de Buenos Aires. 10 de la mañana, 51 minutos. ¿Te quedás con nosotros? Hasta la una, Feudal y Café, dale.
La Cielo. Aire puro. Ya podés dejar.